Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
No ha habido unanimidad en aceptar las propuestas de salud pública para Semana Santa. Madrid y Canarias no están a favor del cierre perimetral. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso tampoco quiere adelantar el toque de queda, que podría quedar fijado nuevamente a las 10 de la noche. Las reuniones se limitan a 4 personas, tanto en interior como en exterior, y se desaconsejan los encuentros sociales entre personas que no sean convivientes. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, apuntaba esta tarde que al margen del número de personas que se reúnan, lo importante es no romper la burbuja.
Más allá de que se limiten las unidades a 6 o a 4, lo importante es que intentemos relacionarnos en la medida de lo posible siempre con las mismas personas, ya sean 3 o ya sean 5, pero siempre con las mismas. Y que estos días no se conviertan de alguna manera en una ruptura de lo que debe ser nuestra burbuja, ¿no? Nuestro grupo de convivencia estable.
De momento son solo propuestas que deberán ratificarse el próximo miércoles en la reunión entre Sanidad y los consejeros autonómicos. El fin último es evitar que el virus desencadene una cuarta ola que sería muy difícil de afrontar para el sistema sanitario y sobre todo en las UCIs. Los datos de hoy confirman esa tendencia a la baja, pero no deben llevarnos a bajar la guardia, insisto. La incidencia acumulada está en 153 casos. En las últimas 24 horas se han comunicado 6.000 nuevos contagios y 254 muertos. Por cuestión de salud pública, en Madrid no habrá manifestaciones con motivo del Día de la Mujer. Se habían convocado para los días 7 y 8, pero la delegación del Gobierno ha decidido no autorizarlas. Habrá un acto institucional el lunes, presidido por Sánchez, por supuesto, como para perdérselo, y por Irene Montero, en el que, según dicen desde el Ministerio de Igualdad, se rendirá homenaje a todas las mujeres que han estado en primera línea durante la pandemia. Ahora déjame que me detenga unos minutos en contarte algo que va a pasar a la historia. No exagero. El viaje del Papa Francisco a Irak. En las horas previas a iniciar esa visita apasionante, el pontífice se ha dirigido al pueblo iraquí con estas palabras.
Voy como peregrino de paz en busca de fraternidad, animado del deseo de que recemos juntos y caminemos juntos, también con los hermanos de otras tradiciones religiosas, bajo el signo del padre Abraham, que reúne bajo una misma familia a musulmanes, judíos y cristianos.
El Papa ha recordado el sufrimiento de los cristianos y de otras minorías perseguidas. En 2003 había más de 1 millón de cristianos en el país, pero la persecución yihadista ha reducido esa cifra a apenas 300.000 personas. El padre Naim es un sacerdote iraquí que vivió la irrupción de los terroristas en la llanura del Nínive y ahora seguirá en la distancia esa esperada visita. Es párroco en Albacete y desde allí ha hablado con El Espejo, en COPE.
Hemos perdido muchos hermanos por causa en la fe de Cristo. Por eso esta visita ojalá va como viene a curar en estas heridas en nuestros corazones.
Sin duda alguna el viaje del Papa a Irak es un viaje para la historia. En pocos lugares del mundo como en Irak se pueden resumir la guerra, el terrorismo, la geoestrategia y la persecución a los cristianos. Yo he tenido la suerte de viajar a Najaf, Diwaniya, Babilonia, Bagdad, Erbil, Karakosh, Mosul. Y te puedo asegurar que Irak es uno de esos países increíbles, entre otras cosas porque allí, entre el Éufrates y el Tigris, en Mesopotamia, empezó todo. El Papa visitará Najaf, donde se encuentra el cementerio chiita más grande del mundo. Ver esa cúpula dorada desde un helicóptero es inolvidable. Como no olvidaremos jamás aquel programa en un búnker de Bagdad, acogidos por boinas verdes del Ejército de Tierra Español y de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Y las lágrimas en aquel primer campo de refugiados cerca de la frontera de Irán, o Karakosh, donde no pudimos pisar la iglesia porque estaba minada para reventarnos a cualquiera que pasáramos aquel territorio infiel. Aquel escenario de masacre y destrucción total también es imborrable. Y me queda Mosul, donde vimos la columna de bombas de la aviación norteamericana días antes de derrotar al Daesh, donde cruzamos el río Tigris y vimos camillas rebosando sangre de miembros amputados por el Daesh. ¿Y sabes qué? Jamás podré olvidar aquella primera patrulla con el capitán legionario Cantón, en Diwanilla, aquel despegue nocturno de Bagdad junto al general Martínez Isidoro o los checkpoints a la salida de Erbil. Ni aquel crío al que regalé un traje del Real Madrid que me dio mi hija en un campo de refugiados. Bueno, pues allí, en esos teatros de operaciones que decían nuestros boinas verdes, se planta desde mañana viernes el Papa. Allí donde empezó todo, en aquella cuna de civilización. Allí donde todo continúa, aunque no queramos verlo, para bien o para mal. Aquí, en COPE y en TERCTV, te vamos a contar lo mejor posible ese viaje del Papa a Irak, un viaje para la historia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
26 de febrero, hace algo menos de una semana, es la una de la tarde de un viernes cualquiera en el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria. Allí, en un pequeño pueblo llamado Hanjebe, cientos de niñas estudian en uno de los internados. En ese momento, 100 hombres armados hasta los dientes entran en las aulas y secuestran a unas 300 estudiantes.
La mayoría de nosotros nos hicimos daño en los pies. Ellos nos decían que dispararían a cualquiera que no siguiera caminando. Cruzamos un río, nos escondieron y nos hicieron dormir bajo los arbustos de un coche.
Lo que acabas de escuchar es el testimonio de una de esas niñas. Se llama Unma Abubakar y tiene solo 15 años. Imagínate la situación de todas ellas caminando descalzas por piedras afiladas, arrastradas, golpeadas cuando se paraban por el cansancio. Afortunadamente, esta semana hemos conocido que todas han sido liberadas, acabando con la angustia de padres como Yakubu.
Sí, esta es mi hija. Me siento genial. Agradezco a todo el mundo poder estar por fin con ella. Es como si acabara de nacer.
Este es el segundo secuestro masivo de estudiantes en Nigeria que ha realizado el grupo yihadista Boko Haram en poco más de una semana, después de que tuvo lugar el 17 de febrero en la localidad de Kagara, en el estado de Níger. El yihadismo sigue actuando a pesar del coronavirus y en ocasiones continúa siendo inmensamente cruel. La explosión que has oído ocurrió el pasado 21 de enero en medio del mercado de Bagdad, en la capital iraquí. Allí se va a presentar el Papa. Un doble atentado suicida que ha sido reivindicado por Estado Islámico y que asesinó a 32 personas y herido a otras 110. Tanto el secuestro como este atentado son dos ejemplos de la expansión de un virus al que no ha afectado la amenaza yihadista y que en algunas ocasiones sus acciones son mucho más crueles. Por eso, quiero contarte qué está pasando con el terrorismo yihadista en estos tiempos de coronavirus. Hoy hablamos de la yihad en tiempos de pandemia. La pérdida de los principales territorios conquistados por el Daesh en Siria e Irak, en todo el Kurdistán, ha provocado que desde 2017 la violencia yihadista iniciara una etapa de relativo declive, al menos en Oriente. Para que te hagas una idea, entre enero y noviembre de 2020 tuvieron lugar en Oriente Medio un 70% menos de ataques que los registrados durante los meses anteriores. Pero la amenaza sigue existiendo, y sobre todo con la retirada de las tropas internacionales tras la irrupción de la pandemia. Así me lo contaba en La Linterna hace unos meses el general Dacova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
La pandemia les afecta a ellos también, sin duda cabe, pero no siempre para mal. La retirada de los estados o la utilización de las escasas fuerzas de seguridad de los estados para controlar la pandemia y para gestionar el confinamiento está dejando el campo libre a estos movimientos. La propia disminución de la presencia internacional de las operaciones en algunos de estos escenarios está dejando campo libre que están aprovechando y están recuperando.
El yihadismo se aprovecha de la pandemia y, claro, de la debilidad de las fuerzas de seguridad en países, sobre todo del Magreb, el Sahel, el corazón de África. Además, sigue insistiendo con atentados sangrientos como ese último que has escuchado en Irak. Y no hay que olvidar que ese país es mañana donde viaja el Papa Francisco. Por eso, vamos a ver cómo está la situación en esa zona del mundo con nuestro corresponsal. Miquel, ahí estarán. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuál es la situación, el análisis del terrorismo yihadista en esa región, en Oriente Medio?
Bueno, no es fácil tener datos precisos, sobre todo en lo que se trata del Estado Islámico, ¿no? Que es el grupo que más activo ha sido en los últimos años, tanto en Siria como en Irak, sobre todo porque desde su derrota militar actúa la clandestinidad, ¿no? Pero según los datos de Naciones Unidas se estima que podría contar con unos 10.000 combatientes repartidos ahora mismo a lo largo de esa frontera desértica entre estos dos países, ¿no? Entre Siria e Irak, gente, eso sí, con mucha experiencia de combate, que espera su momento para golpear, como vimos precisamente en enero en pleno centro de Bagdad, con ese doble atentado suicida que dejó más de 30 muertos que ahora mismo acabamos de escuchar esos cortes terribles, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿se está extendiendo el yihadismo, como decía el general Dacova, aprovechando la pandemia o la debilidad de determinadas fuerzas armadas?
Yo creo que en el caso concreto de Irak, al menos, la retirada de tropas anunciada por Donald Trump, ahora mismo quedan unos 2.500 soldados estadounidenses, más que ataques yihadistas en sí, lo que ha hecho es alentar el pulso entre Estados Unidos e Irán, o lo que es lo mismo, entre Estados Unidos y las milicias chiíes leales a Irán, que son precisamente las que han atacado las dos bases con presencia estadounidense en las últimas semanas, ¿no? En lugares como Irak o Siria, la verdad es que la pandemia, sinceramente, es algo secundario. La gente muere cada día, sea de coronavirus, de actos terroristas o de hambre, ¿no? Pero las cifras que se manejan en estos países, donde lógicamente no hay los controles que tenemos en otros lugares, pero las cifras que se están manejando no son ni de lejos las que tenemos en Europa.
Hablábamos precisamente de ese norte de Irak que tú conoces infinitamente mejor que yo, desde Erbil, Karakosh, Mosul, cruzas hacia Siria hasta Raqqa. Aquello fue el Estado Islámico. Ese Estado Islámico, ese territorio, ya no existe como tal, pero sí hay bolsas de terroristas en el desierto hacia el sur de ambos países, ¿no?
Desde luego. Primero, es cierto, han perdido su califato, han perdido ese espacio físico, donde incluso, si lo recuerdas, Ángel, recordaban impuestos o vendían petróleo.
Sí, todo.
De todo. Pero yo creo que es en esta zona donde tú dices, ¿no? Es donde permanecen ellos, y es un lugar, yo diría que muy concurrido, porque allí están también los ejércitos de Siria, los ejércitos de Irak, pero también hay fuerzas regulares rusas,
y los
de Estados Unidos.
Y los peshmergas.
Los peshmergas kurdos, y también están las milicias chiíes leales a Irán. Cada uno tiene su agenda, ¿no? Y durante unos años se podría decir que la lucha contra el yihadismo pues les ponía a todos con un enemigo en común. Ahora mismo ese enemigo es más difuso, como he dicho antes, está absolutamente en la sombra, en la clandestinidad, y golpea como golpeaban, ¿no? Al comienzo, antes del establecimiento del califato, y ahora lo que ocurre es que cada una de estas fuerzas de las que hemos estado hablando va a lo suyo y va sobre todo a defender sus agendas.
Rusia y Estados Unidos, ¿se repartieron el pastel?
Bueno, la verdad es que en el caso de Estados Unidos estamos hablando de un país que está realmente en un franco repliegue, ¿no? Con lo cual, el que está llenando ese vacío dejado por la gran potencia, sin duda alguna, es Vladimir Putin, que en el caso de Siria es un caso muy curioso porque su apoyo militar ha sido básico para que Bashar al-Assad siga en el poder. Sin embargo, el apoyo que está ofreciendo en la posguerra no tiene nada que ver con lo que hizo durante la guerra. Y de hecho, pues apenas está notando aportación de Rusia y tampoco de Irán, ¿no? Que son nuestros grandes países que inclinaron la balanza de la gran guerra a favor de Bashar.
Claro. Y la última, Miquel. Hablando de Siria y de esos campos de prisioneros o de yihadistas, incluso europeas, que hay por allí, esa es otra, ¿no? Queda pendiente la asignatura de los repatriados. ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Volvería? Eso es un problemón infinito, ¿no?
Sí, es un problemón. Aquí nadie quiere asumir su parte de prisioneros que dejó esa guerra contra el califato, no solamente ya en la inmensa destrucción en lugares como Mosul y demás, sino qué va a pasar con estos prisioneros, ¿no? No hay una agenda común, ahora mismo se ha dejado el problema en manos de los kurdos, que son los que lo están gestionando como pueden, pero es un parche, ¿no? A un problema que está ahí y que en algún momento los países de origen van a tener que afrontar de una manera seria.
Mikel, ahí estarán. Compañero, cuídate.
Un saludo.
Adiós, Mikel, chao. Te he hablado del yihadismo en Oriente Medio, pero ahora quiero contarte lo que está ocurriendo un poco más al este, en la zona del África Norte, África Central. La amenaza yihadista ha aumentado en este último año. Hace algo más de 2 años hicimos el programa en el Chad. Cuando nos planteamos viajar allí, nuestra intención era acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan de las situaciones tan terribles que han sufrido. Sinceramente, tras meses de gestiones localizamos a una víctima. Había sido secuestrado por Boko Haram. Entramos en una habitación cerrada. Allí me encontré con Daniel, un hombre tremendamente delgado, de 34 años, pero podía aparentar 70. Tenía la mirada perdida, unos ojos que solo habían visto sufrimiento, maltrato. Llevaba un chándal absolutamente ajado de lo que tuvo que ser la selección francesa. Su testimonio fue horrible.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Te puedo asegurar que pocas entrevistas que haga en mi vida habrán sido tan duras como aquella conversación con Daniel. Tienen la sensación de estar ante un muerto en vida. El momento en el que se bajó los pantalones para enseñarme la pierna, una pierna consumida, molida a golpes, tuve la sensación de estar viendo como una víctima del holocausto. Esa es la dura realidad de lo que está pasando en esta región del mundo, en África. Aquí abajo, ojo. No olvidemos que nuestra frontera sur sigue estando muy cerquita. Al otro lado del Mediterráneo, al otro lado de las vallas de Ceuta y Melilla. Para hablar de ese momento yihadista global durante la pandemia y después, hemos llamado a Luis de la Corte. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hace poco te leí en uno de tus trabajos, habitual colaborador en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, nos estamos olvidando. Lo digo como sociedad occidental, lo digo como enemigos de los malos. ¿Nos estamos olvidando en parte de que existen aquí al lado?
Bueno, es evidente que la situación en la que estamos, afectados sobre todo por el COVID y la crisis sanitaria, pues hay una preocupación fundamental que distrae de este tipo de problemas. Si además a eso se añade que en los últimos años, afortunadamente, el impacto de la amenaza yihadista en nuestro contexto más inmediato, es decir, en los países europeos, ha sido muy escaso en comparación con los problemas que tuvimos en años anteriores, sobre todo entre 2015 y 2017, pues sí, efectivamente, esto ha pasado a un segundo o a un tercer plano, en términos de opinión pública, al menos.
Mm-hmm. Sí, pero no deberíamos olvidarlo, ¿no te parece?
No, claro. Es una problemática de carácter global que afecta a una variedad de conflictos en distintas regiones del mundo y que acaban afectando también a nuestro entorno más inmediato, y lo van a seguir haciendo en los próximos años.
¿Cuál sería el movimiento, si cogiéramos un mapa mundi, cuál sería el movimiento, la corriente del yihadismo? Ya hemos visto que lo que fue el Estado Islámico en el norte de Siria e Irak desapareció como tal, aunque siguen embolsados. ¿Cuál sería el movimiento del yihadismo por África? Ojo, África es nuestro vecino del sur, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. El Estado Islámico o Daesh no está ni mucho menos acabado en la zona de Siria e Irak. Uh-huh. De hecho, hay una recuperación reciente, pero sí es evidente, como apuntas, que África es el escenario principal en términos de progresión, ¿no? Progresión de actividad terrorista e insurgente protagonizada por grupos yihadistas, muchos de ellos en la órbita del Estado Islámico, algunos otros todavía en la órbita en la órbita de Al-Qaeda. La zona de África, las zonas de África Occidental y el Sahel son prácticamente ya una única región en términos de actividad yihadista, y hemos visto en los últimos años cómo, además de el otro polo de actividad en el África subsahariana, que era en la parte oriental, en el Cuerno de África, en torno a Somalia, ha crecido de manera exponencial la actividad y la presencia yihadista en países de África Central.
El confinamiento y la pandemia, ¿cómo les ha perjudicado o cómo les ha beneficiado? Comentaba el general Dacova, tu amigo, el general Dacova y mío, comentaba que claro, que las Fuerzas Armadas de esos países tienen que hacer frente a la propia pandemia, a la propia seguridad del país, y que eso les ha debilitado como estados más todavía de lo que estaban.
Bueno, ha habido una variedad de se hicieron una variedad de predicciones sobre cómo iba a afectar la pandemia a la actividad yihadista. Lo que nosotros hemos intentado comprobar en el informe que presentamos para el Instituto Español de Estudios Estratégicos es en qué medida esas previsiones se cumplían o se podrían cumplir en el futuro, porque algunas eran más inmediatas y otras eran de medio plazo, ¿no? Había una predicción fundamental de que, en países con instituciones fuertes y que a su vez estuvieran muy influidos, muy perjudicados por la extensión del virus, como consecuencia de las medidas de restricción y de la capacidad de esos estados para asegurar el cumplimiento de esas medidas de restricción, habría muchas menos oportunidades para la actividad yihadista y, por tanto, se reduciría, ¿no? En cambio, los datos sobre número de ataques que se han producido, por ejemplo, en los países en el conjunto de Europa Occidental, ha habido un incremento pequeño, pero ha habido un incremento del número de ataques en 2020 en comparación con 2019. Uh-huh. Y la otra predicción era que, por el contrario a lo que ocurría en países de nuestro entorno, en países pues en África, en ciertas partes de África, en ciertas partes de Oriente Próximo, de Asia en general, países con instituciones débiles y que estuvieran involucrados en conflictos armados, la pandemia sería un factor que, añadido a esa debilidad y a todos los otros problemas de esos países, reduciría la capacidad para mantener el orden y para hacer frente a la amenaza yihadista, y por tanto la amenaza yihadista subiría. Nuestro análisis encontró que de seis regiones analizadas, en cuatro de ellas aumentó la actividad yihadista. Una de ellas es Europa, que he mencionado, pero las otras se encuentran en África, en Oriente Próximo y en la zona de Afganistán. Sin embargo, es bastante complicado asegurar que eso ha sido principalmente o en alguna medida consecuencia del COVID.
Ya. Precisamente, entre la captación vía redes sociales o abuso de Internet y entre comillas, la labor social o humanitaria que hacen Al-Shabaab en Kenia o ACMI en el norte de África, ¿el reclutamiento les está funcionando?
Bueno, ellos han intentado y en algunos países efectivamente han utilizado sus recursos para desarrollar cierta actividad asistencial, ¿no? Esto es una práctica que se ha utilizado mucho a lo largo de la historia del yihadismo, ¿no? No sabemos hasta qué, con qué efectos, ¿no? Los efectos buscados, desde luego, eran reclutar, pero sobre todo, más que reclutar o además de reclutar, rehabilitar la imagen de esos grupos ante ciertos sectores sociales. Obviamente, está claro que esa es una actividad humanitaria, falsamente humanitaria. El propósito es de proselitismo muy activo y de propaganda. Lo han hecho, pero creo que todavía es pronto para extraer conclusiones sobre en qué medida han sacado partido a eso o no.
¿Cuál es tu predicción? Al igual que en ese informe hablabais de posibilidades de que había pasado, vista la experiencia, ¿cuál es tu predicción? Estos no es que no es que estén en África o en Oriente Medio, es que hay muchos que están aquí adentro ya.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que recordar algo respecto a la amenaza y cómo se puede manifestar y evolucionar en nuestros países, quiero decir, en el entorno de los países occidentales, en Europa. Hay que recordar que la mayor parte de los atentados de inspiración yihadista que han ocurrido en Europa en los últimos años han sido realizados por personas nacidas en Europa.
Con lo que se complica todo mucho más, Luis.
Sí, sí, claro, porque hay una doble circulación. Claro. Hay una cuestión que sí ha podido, a pesar de que ha habido este mínimo aumento de atentados en Europa en 2020, pero una de las predicciones que se hizo sobre las posibles consecuencias del COVID y de la crisis sanitaria estaba muy bien razonada, era la idea de que, bueno, en la medida en que se imponían restricciones a la movilidad, y ya no solo la movilidad interna en los países o en el conjunto de la Unión Europea, sino la movilidad transfronteriza, bueno, pues se reducía el riesgo del flujo de elementos radicales desde otras zonas del mundo aquí, ¿no? Como también se reducía, bueno, pues las oportunidades para llevar a cabo atentados de carácter masivo al desaparecer las concentraciones de personas, etcétera, ¿no? Cuando las cosas mejoren en relación a la crisis sanitaria, que esperemos que sea muy pronto, bueno, cabe la posibilidad de que eso se traduzca en un aumento, al menos de tentativas de atentados, que a lo mejor no se han intentado siquiera porque no se han visto posibilidades en una situación de enormes restricciones a la movilidad, se ha preferido demorar esto. Esto es especulativo, pero es evidente que cuando acaben las restricciones y haya más libertad de movimientos, pues eso aumenta las posibilidades de poder preparar y ejecutar atentados. Lo que espero es equivocarme a este respecto.
Claro, te entiendo. Y concluimos casi como empecé, Luis. Cierto llamamiento a la opinión pública, donde nos incluimos, por supuesto, los expertos, los periodistas, pero la gente normal y corriente, de que los malos existen, de que la pandemia pasará y de que este nuevo modelo de guerra ni muchísimo menos se ha eliminado en esta parte de Europa.
Sí, si me permites añadir algo, quiero decir, claro, que es exactamente lo que has planteado, Ángel. Si me permites añadir algo, que es algo que es importante que la opinión pública tenga en mente y que hay que recordar de vez en cuando. Hay muchísimas personas dentro y fuera de España, dentro y fuera de los países europeos, incluidas nuestras Fuerzas Armadas, que están realizando una labor permanente para tratar de contener esta amenaza, de la misma manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia dentro de nuestros países están trabajando constantemente. Ellos no han dejado de trabajar. De hecho, y termino, había una predicción también que se hizo respecto a cómo podía influir el COVID y se planteaba que, bueno, la distracción que generaría el hecho de tener que gestionar la crisis sanitaria, con la implicación, de hecho, también de las fuerzas y cuerpos de seguridad, mantener el orden para asegurar las restricciones de las propias armadas, eso podría reducir la actividad de seguridad, claro, de carácter antiterrorista. Eso no ha ocurrido, en parte, en buena medida, por la profesionalidad y por la experiencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios y las fuerzas armadas.
Pues mira, cogiendo un mapa mundi así a bote pronto, seguro que me como algún país. Senegal, Mali, República Centroafricana, Afganistán, Siria, Irak, Emiratos. En todos esos países hay hombres y mujeres con la banderita de España en el hombro. No les deberíamos olvidar. Tienes toda la razón. Luis de la Corte, profesor de la Autónoma, experto en seguridad nacional e internacional y estudios estratégicos, como siempre. Gracias por la clase particular. Luis, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado de terrorismo, de la amenaza yihadista que está aprovechando la pandemia, el Magreb, el Sahel, el corazón de África, Oriente Medio. Mañana el Papa visita uno de esos epicentros. Te lo contaremos todo, claro, aquí en COPE. No olvidemos, ¿eh? Los malos siguen ahí, siguen aquí y hay que seguir alerta.
Es Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
13 te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana, atrévete a debatir sobre la banalización de la cultura.
¿Cómo saldrá la cultura de esta crisis acrecentada por la pandemia?
Y al acabar, la película 15 minutos, con Robert De Niro. Encuentros para una nueva era. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13 te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana, atrévete a debatir sobre la banalización de la cultura.
¿Cómo saldrá la cultura de esta crisis acrecentada por la pandemia?
Y al acabar, la película 15 minutos, con Robert De Niro. Encuentros para una nueva era. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. El viernes por la noche, en 13.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a pulsar la situación del sector olivarero. Aranceles, precios bajos, nuevas amenazas como el etiquetado nutricional, el polémico Nutri-Score. Esto en un día en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado no permitir los viajes en Semana Santa, una decisión que deberán ratificar la próxima semana. El sector turístico ya se había mostrado partidario de mantener las restricciones y poder así salvar el verano. Para sobrevivir hasta entonces piden la ampliación de los ERTE hasta junio. El vicepresidente de Exceltur, José Luis Toreda, ha denunciado además que siguen sin saber nada de los planes anunciados en apoyo de este sector.
¿No es de alguna manera un tanto extraño que lo único que escuchemos desde hace un par de meses son globos sonda sobre posibles apoyos escasos, aún confusos?
Este jueves, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado que España lanzará un proyecto piloto para probar la utilidad del certificado de vacunación. No ha dado más detalles, ni la fecha, ni posibles localizaciones. Sobre este pasaporte europeo, el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Esquinas, ha defendido hoy aquí, en Herrera, en COPE, que debe ser una iniciativa conjunta.
Si no lo hacemos todos los europeos juntos, habrá soluciones bilaterales que van a fragmentar el mercado interior nuestro y las libertades de los europeos. Y peor aún, habrá soluciones tecnológicas por las plataformas americanas fuera de nuestro control.
El vicepresidente de la Comisión Europea también ha advertido de lo mucho que se juega España con los fondos europeos.
La gestión de estos fondos, dado su cuantía sin precedentes, tiene que ser un asunto de Estado y no puede ser partidista o de toxicidad entre los partidos políticos. Y yo creo que en España, como en otros países, esta es la llave del éxito, hacer estas reformas que nos llevarán las inversiones que tanto necesitamos.
Pues estamos apañados. Hoy las autoridades comunitarias han desvelado que trabajan con el gobierno español en la reforma del mercado laboral y buena falta hace una reforma. Eurostat ha confirmado que España sigue a la cabeza del desempleo en la eurozona. Nuestra tasa de paro es el 16% oficialmente, justo el doble que la media. Enseguida conoceremos la situación del sector olivarero español. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por un dato que confirma las dificultades que están pasando muchas familias. Los embargos de una casa por parte del banco han aumentado un 17,5% en 2020.
Son 20.000 ejecuciones hipotecarias que se habían iniciado antes de la pandemia o que no pudieron acogerse a la moratoria aprobada por el gobierno. Las medidas anti-COVID sí que se notaron en los desahucios, que descendieron un 45% el pasado año.
PSOE y Podemos avanzan en la ley de vivienda.
Ambas formaciones están de acuerdo en limitar los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa. El procedimiento será similar al que funciona en la pandemia. Las discrepancias se mantienen en la regulación de los precios de alquiler.
La Policía Nacional registra las sedes de la antigua Alcoa en La Coruña y Avilés.
La Audiencia Nacional investiga presuntas irregularidades en la venta de ambas plantas. La multinacional de aluminio dijo que eran las menos productivas del grupo, pero la compañía que las compró las revendió enseguida.
La OPEP y sus aliados mantendrán hasta abril los recortes en la producción de petróleo.
Solo Rusia y Kazajistán elevarán sus cuotas. Los grandes exportadores de crudo quieren mantener de esta forma la escalada de los precios tras varios meses de mínimos por la pandemia. Tras esta decisión, el barril de Brent se ha disparado hasta los $65.
La UGT, la Unión General de Trabajadores, será la UGTT, Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
Fenómeno. El próximo congreso de este sindicato, que se celebrará en mayo, va a debatir si añade un apellido feminista a su actual denominación. Según su secretario general, Pepe Álvarez, el movimiento obrero nació con los hombres, pero añade que ahora tanto el sindicato como la sociedad han cambiado. También reclamarán que el Estatuto de los Trabajadores incluya Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Hay que ver en lo que se entretienen algunos en vez de fijarse en los 6 millones de parados y paradas que tenemos en España. Bueno, vamos ya con nuestra clase de economía. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no ha supuesto el fin de los aranceles a los productos españoles, por ejemplo, al aceite de oliva. Los olivareros tendrán que afrontar un año más este obstáculo que se une a la pandemia, a unos precios todavía demasiado bajos y, ojito, a esa famosa clasificación. Juan Carrasco es presidente de la cooperativa Señorío de Camarasa, en Jaén.
Los precios, pues sí, este año parece ser que están un poco más al alza, pero bueno, no como deberían estar, pues para sacar un rendimiento medio en condiciones, ¿no? Y que el agricultor pues tenga un margen de maniobra aceptable para poder llevar adelante sus explotaciones, ¿no?
En otras comunidades, como Castilla-La Mancha o Madrid, la situación es aún más crítica por los destrozos del temporal de enero. Filomena, ¿te acuerdas? Bueno, Pilar Sardinero es presidenta de la cooperativa de aceitera de Arganda.
Filomena ha sido ya el remate, peor que la pandemia, con 15 grados bajo cero. La aceituna se heló, perdió calidad, perdió peso, no sabemos qué va a pasar. Lo que es el árbol está dañado al 100%. Según los técnicos, vamos a pasar dos añitos bastante malos.
Vaya panorama. Vamos a intentar analizarlo y no sé si buscar soluciones. José María Penco es ingeniero agrónomo, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo. José María, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Cómo ha sido la producción, esta última producción? Se habló en su día de problemas para la recolección, precisamente por culpa de la pandemia.
Sí, efectivamente, pues estábamos expectantes por una nueva situación, que era afrontar esta recolección, tanto en el campo como la monturación de la aceituna en las mazaras. Estábamos expectantes, pues como digo, ante la pandemia, pero te tengo que decir que debido a las medidas eficaces que han tomado tanto los agricultores como operarios en la fábrica de la almazara, pues no ha habido incidencia significativa en cuanto al proceso normal de la recolección. Sí que ha sido un año de producción media. España va a producir en torno a 1.450.000 toneladas de aceite, que es una producción media de los últimos años. Ha sido un año difícil, muy difícil, porque ha habido episodios de lluvia que han cortado la normal recolección de la aceituna, y el frío también ha afectado, como bien decía antes mi compañera Castilla-La Mancha, al haber helada, pues afecta la calidad del fruto. Pero bueno, estamos ya prácticamente terminando y existen buenos aceites, grandes vírgenes de toda España, que esperamos que se comercialicen de la mejor manera posible.
Ojalá. Vamos con la polémica de estos últimos días. Yo, como consumidor, no soy experto de casi nada y en esto menos, alucino. La polémica del famoso semáforo Nutri-Score. ¿Quién elabora este etiquetado nutricional? ¿Por qué el aceite de oliva obtiene peor puntuación que un refresco de cola o la misma que el aceite de colza? ¿Cómo se puede explicar eso?
De difícil manera, Ángel, de difícil manera. Y en eso estamos, no solo el sector, sino científicos de primer nivel de toda España, institutos biomédicos, universidades, etcétera, pues estamos clamando al cielo por lo que acaba de decir muy bien, ¿no? Como un producto como el aceite de oliva, y especialmente el aceite de oliva virgen extra, que es un zumo fresco de fruta, que es la grasa más sana de todas las conocidas, que tiene unas propiedades, bueno, tanto por su composición en ácidos grasos para enfermedades cardiovasculares, como por sus elementos menores para ciertos tipos de cáncer. Es decir, está asumido por la comunidad científica internacional que el aceite de oliva virgen y el virgen extra, pues es la grasa más sana de todas conocidas. Este Nutri-Score surge en una universidad británica, después lo adopta una asociación francesa y lo que hace es puntuar la calidad nutricional de los alimentos en función de unos parámetros muy simplificados, ¿no? Como son el contenido en azúcar, el contenido en sales y el contenido en calorías es otro de ellos. ¿Qué ocurre? Que el aceite de oliva es una grasa, y al ser una grasa, lógicamente, todas las grasas tienen las mismas calorías, tiene calorías. Entonces, se para ahí y le asigna una puntuación alta, aquí mientras más alta peor, en el semáforo te va hacia colores, hacia el rojo, son cinco categorías, A, B, C, D y E. Bien, pues le asigna la categoría C, que es amarillo. Uh-huh. Para que te hagas una idea, la A y la B son los verdes, verde oscuro y verde claro. Bueno, pues está la fruta, verdura, que está bien que estén ahí, etcétera, y pero otros alimentos como los que tú has nombrado, ¿no? Entonces, bueno, lo que solicitamos desde el sector, de las asociaciones de productoras de aceite de oliva en España, es que, desde luego, España no adopte el sistema Nutri-Score mientras no se corrija este desaguisado. Eso es para empezar. Y en segundo lugar, pues exigirle a esa asociación, a ese grupo de científicos, entre comillas, que han decidido este sistema, pues que la aceite de origen extra tenga categoría A, que es donde tiene que estar.
¿Qué prevéis? ¿Qué solución se apunta?
Bueno, pues esperemos que entren en razón y que el sistema considere las propiedades, como digo, antioxidantes, etcétera, polifenoles y multitud de propiedades saludables de aceite de oliva. Y entre tanto, lo que pedimos es que España no adopte el sistema y que los demás países europeos optemos por un sistema que potencie la dieta mediterránea propio y con más sensatez, ¿no?
Y una última cuestión, José María. El asunto del precio. ¿Cuánto se paga ahora por un litro de aceite en origen? ¿Cuál sería un precio justo?
Pues mira, nosotros una vez hicimos un estudio de costes, ¿no? Porque para ver un precio justo, lo primero tenemos que saber cuánto nos vale producir un kilo de aceite de oliva. Y aunque es cierto que depende mucho del sistema de cultivo, hay sistemas más tecnificados, más avanzados, más mecanizables, y otros menos, como los olivares de montaña, etcétera. Pero bueno, producir un kilo de aceite en España de media está en torno a 260 euros por kilo de aceite producido. Eso es un aceite producido en la puerta de una almazara, ¿no? Y el precio de remuneración al agricultor, el precio medio de venta, en los últimos 5 años ha sido en torno a 2,22. Por tanto, acabo hablando que es un sector que está en pérdida, en pérdidas estructurales. El precio justo, sin duda, pues estaría en torno a 2,90, 3 euros, que sería un precio más sensato para el consumidor y que permitiría el cultivo del olivo de una forma racional, ¿no?
Y nosotros encima con lo del Nutri-Score pegándonos tiros en el pie, que nos faltaba. José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, Ángel.
Adiós,
gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
90.800 millones.
Son los fondos que España ha movilizado para ayudar a sus empresas a aguantar ante la crisis del COVID. Te va a sorprender, Ángel, pero es el país que más capital ha movilizado de los 27, nada menos que el 7,3% del Producto Interior Bruto. Lo ha dicho hoy la comisaria de competencia en una carta que ha enviado a todos los eurodiputados. ¿Dónde está el pero? Que es el país que más ha movilizado, casi de forma exclusiva, en avales. Apenas hay ayudas directas, que es lo que están demandando muchos sectores como la hostelería.
Claro. Oye, ¿otros gobiernos? ¿Cómo nos comparamos?
Pues mira, en toda la Unión Europea, y ahí vamos a incluir al Reino Unido, porque hasta diciembre estaba dentro y es cuando se ha contabilizado, se han movilizado 3 billones de euros, dice la comisaria. Más de la mitad los ha movilizado Alemania, entre Francia e Italia un 15%, y España, que es la cuarta economía del euro, el 5% de esos 3 billones. En porcentaje de Producto Interior Bruto, estamos a la cabeza en ayudas, como ya hemos dicho. Después, con porcentajes de en torno al 6% de su PIB, Francia o Italia, y Grecia y Malta rondando el 4%. En total, en todo el bloque, esos 3 billones de euros representan el 3% del Producto Interior Bruto de los 27. Y ahí se incluyen transferencias directas, avales, el caso de España, y recapitalización de empresas. La Comisión Europea ha dado luz verde a medio centenar largo de medidas de apoyo que se han presupuestado, pero que la gran mayoría, como en España, no se han ejecutado. Y eso significa que los gobiernos tienen aún mucho margen de maniobra para apoyar a su tejido productivo.
Hablando de gobiernos, si España es campeón en avales, ¿cuáles son los que más ayudas directas han hecho?
Grecia, Irlanda, Polonia, y Chipre. Son los países que han optado casi en exclusiva por transferencias directas y ayudas no reembolsables. Por el modelo de avales como el nuestro, se han decantado Francia, Rumanía, Portugal y Suecia. Y el resto, pues, un poco de una cosa, un poco de otra.
El dato, como siempre, con Ana Samboal. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Detenciones que se prolongan 72 horas, falta de traductores, de información sobre asilo, asistencia jurídica deficiente, limitación de libre circulación, migrantes hacinados hasta con COVID. Son algunas de las denuncias del Defensor del Pueblo que esta mañana ha entregado en las Cortes un monográfico sobre la inmigración en Canarias el año pasado. Según sus datos, llegaron 23.000 personas solo a las islas, a las que hay que sumar 16.000 que accedieron a la península, incluidas Baleares. Otras 2.000 a Ceuta y Melilla. El 60% eran marroquíes. Les siguen a mucha distancia los de Mali. Buena parte siguen en Canarias. El Defensor del Pueblo pone la lupa sobre la descoordinación entre instituciones y las actuaciones improvisadas. Y esto, entre otras consecuencias, supone vulneraciones de derechos, lo que faltaba. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, lo pone de chupadomine, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones que denuncia más graves?
Denuncia muchísimas, lo pone de chupadomine, efectivamente. Algunas generales y otras concretas particulares, como lo que has contado, ¿no? Un montón de migrantes descalzos que tenían que ser trasladados en autobús a Barranco Seco y no había calzado, por ejemplo, ¿no? En líneas generales se mete muchísimo cómo estaba funcionando el derecho a pedir asilo que tienen los migrantes, ¿no? Porque dice el Defensor del Pueblo que la información es incomprensible. ¿Y por qué es incomprensible? Porque no entienden la lengua, Ángel, algo tan sencillo. Sobre todo critica que faltan intérpretes de Wolof y de Bambara, dos dialectos que hablan mucho de los que llegan. También se queja de, por ejemplo, de que la prestación de para explicarle el asilo lo dan a través del altavoz de un teléfono en vez de presencialmente. Y luego dice que hay falta de seguimiento de la Policía Nacional cuando un inmigrante pide asilo en cómo se tramita, ¿no? Y pide a Interior que facilite formación adecuada a las brigadas de extranjería. Aquí, y añado yo, Ángel, lo que no dice es que estas brigadas de extranjería, y tú lo has visto in situ, sí, están desbordadas y bajo mínimo.
Vamos, absolutamente. Absolutamente desbordadas, a pesar del currazo que hacen en unas condiciones increíbles. Exacto. Oye, ¿en qué se basa el Defensor del Pueblo para estas críticas?
Pues mira, el Defensor del Pueblo se basa, Ángel, en trabajo in situ. Mandaron a dos equipos técnicos de la Oficina del Defensor en noviembre, cuando estaba la peor situación, a finales de noviembre, desplazaron dos equipos técnicos y luego hubo una visita oficial del propio Defensor del Pueblo, ¿no? Y lo que sí es verdad, Ángel, es que estemos no de acuerdo con las críticas, hay que decir que lo han recorrido todo y hacen un detalle en ese monográfico de todas las instalaciones que han recorrido, por ejemplo, Arguineguín, donde también tú estuviste, Nave en Puerto de las Palmas, Barranco Seco, el aula que abrieron en El Hierro, el CATE de Adeje, Puerto del Rosario, también los centros de acogida que hay en las islas más pequeñitas, y además visitaron también centros de acogida de menores no acompañados, que eso no suelen dejar visitarnos a los periodistas.
Claro, normal. Los menores no acompañados, tú los apuntabas, son otro eje fundamental del documento.
Bueno, claro, es que hay muchas situaciones muy dispares aquí. La cifra a mí me ha llamado muchísimo la atención. Datos oficiales a 12 de febrero, es decir, hace menos de un mes, Ángel, 2.666 menores no acompañados acogidos bajo la guarda de Canarias. Lo que dice aquí es demoledor. El Defensor dice que no es razonable que Canarias asuma en solitario el reto que esto supone. Habla de improvisación y de saturación de los recursos de acogida, pese a que están echando el resto y que han llegado a identificar a niños de 10 y 12 años que habían viajado solos y que están viviendo en un espacio de adultos, en este caso en la Isla del Hierro, algo que en teoría nuestra ley prohíbe por completo. Desde noviembre Canarias lleva pidiéndonos a gritos que les ayudemos. Bueno, lo que dicen es que pidieron 500 plazas para estos 2.000 y pico. Y lo que dice el Defensor es que se puede hacer muchísimo más, que no se están implicando las autoridades como debieran y que lo que esgrimen es trabas burocráticas. Es lo que dice, que con ONGs, con fundaciones y con entidades dedicadas a la protección de menores se podría seguir trabajando mucho mejor, pero se necesita voluntad política y un liderazgo. Y ninguna de las dos cosas parece que esté sobre la mesa.
También se queja el Defensor del Pueblo de la asistencia letrada. ¿Por qué?
Esto es llamativo porque yo he hablado muchísimo estas semanas con los letrados, ¿no? Lo que dice, en parte no tienen ellos la culpa, porque el Defensor dice que no siempre hacen el debido seguimiento y critica, por ejemplo, que se les lean derechos en grupo a la gente. Entonces dice que hubo muchas personas en ese campamento o en esa cosa horrible que era Arguineguín que estuvieron que no tuvieron asistencia letrada con las mínimas garantías, pero es que para que tú recordarás, Ángel, que es que ni siquiera hubo una época donde ni siquiera los letrados podían acceder a esas instalaciones. Y una vez que accedían, no había unas condiciones para atender a la gente. Yo recuerdo una imagen gráfica, una mesa de estas de playa, donde por ahí iban pasando, pues como podían, ¿no? Esto lo critica muchísimo el Defensor del Pueblo, dice que esto no puede ser y que ellos también son garantes, aunque también están desbordados, ya tú lo sabes, sí. Pero el Defensor dice que ellos también tienen que luchar y pelear para asegurar esa prestación de asistencia jurídica y, por tanto, exigir unas condiciones mínimas.
Y la última, Cruz, y te pido brevedad. Los desaparecidos y los muertos son incontables.
Una frase. Hay alguna ONG que dice que casi desaparecieron 400 personas llegando a Canarias, intentando llegar el año pasado. Lo que dice el Defensor es que sus familias no saben nada de ello y que las instituciones miran para otro lado cuando se les pregunta, alegando falta de competencia.
Tal cual. Cruz Morcillo, todos los jueves, asuntos de interior, policía, seguridad, en La Linterna. Gracias, Cruz.
Un beso, chao.
Cuídate, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero. Y si toca la trompeta, es que nos trae una historia. Hola, Julius, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote? Es la historia de Antonella González. Es una deportista argentina. Es profesional del baloncesto. Bueno, concretamente del Tomás de Rocamora. Este es un club de la provincia de Entre Ríos. Y el domingo pasado se celebraba la sexta jornada de la Liga Femenina. Y le fue bien. Su equipo venció por 61-44 al Vélez Sarsfield. 8 puntos de ella, 2 rebotes, 1 asistencia. No le fue mal, aunque tampoco es para volverse loco, ¿eh? Bueno, sin embargo, su foto ha empezado a circular por las redes y por los medios de comunicación. Y todo después de que la Confederación Argentina de Baloncesto diera a conocer una imagen que protagonizó ella y alguien más. Era en un entretiempo, en un descanso, pero claro, no estaba jugando. Antonella había aprovechado ese receso para sentarse en el banquillo, coger a su hija de 11 meses y amamantarla. Con toda la naturalidad, sin pretender nada más que alimentar a su hija. Ya habíamos terminado de tener la charla técnica, dice ella, estábamos entrando en calor para volver a empezar el juego y le dije a la entrenadora que necesitaba un tiempito. Es todo muy natural. Eso fue lo que explicó Antonella. Esta jugadora, licenciada en psicomotricidad y sorprendida por la repercusión, lo vio claro para enviar un mensaje. Me pone contenta que se visualice algo así y que sirva para las mamás que están ahí, indecisas, que piensan que después de un embarazo no se puede volver a la actividad, que crean que se puede. Hijo, vaya que sí se puede.
Oye, ahora que nos acercamos al día 8, al Día de la Mujer, en el mundo mundial y tal, ¿cuántos ejemplos hay de mujeres fantásticas, impresionantes, maravillosas, ejemplares? Y cuánta demagogia también por otra parte, ¿verdad?
Sí, ¿cuántos ejemplos además?
De esos, todo.
Y sí, pero naturales, sin sobreactuar, dando normalidad y naturalidad a las cosas. Es la mayor conquista. Cuando las cosas pasan inadvertidas, es estupendo. Pero bueno, las hay que se empeñan en sobreactuar y en buscar forzar causas, sí, que otras asumen.
La palabra de moda hoy es criminalizar.
Ah, vaya, sí,
si
claro.
Si estás en contra de algo, es que criminalizas todo.
Sí,
que
sí, lo, que sí. Lo sepas. Y si cuestionas la pertinencia, por lo que cae.
No me criminalices.
Adiós. No, adiós.
Adiós, Julio.
Adiós, Salva.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana
vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En tiempo de juego.
Tal cual.
Este sábado, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Final del partido.
Y el domingo, el derbi.
¿Quién manda en la capital?
Atlético de Madrid, Real Madrid.
El que marca primero, conserva el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu móvil y ahorra 100 euros llevándote un Samsung Galaxy S20 Plus 5G por solo 549 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.